Hola a todos, feliz lunes, estamos de regreso, seguimos vivos. Esto es La Esposa del César, yo soy Michelle Bien y bienvenidos. Bueno, La Esposa del César, ya sabemos, es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción, de anticorrupción, con palabras que todos podamos entender, para poder combatir la corrupción, a ver si podemos combatir la corrupción con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Perfectísimo. Todos los programas tenemos una noticia, tenemos un caso y tenemos una tipología. Y hoy la noticia tiene que ver con Julius Baer. Ok, ¿qué es Julius Baer? Es un banco, una institución financiera de Suiza. Y como sabemos, todos hemos visto películas y todos sabemos que los malos se llevan su dinero a cuentas de Suiza. Esto es parcialmente cierto. Sí que existe y tiene sus matices. Y bueno, esto es una de las cosas o uno de los ejemplos en los que esto está pasando. ¿Qué es lo que sucedió? La semana pasada, la FINMA de Suiza, que es la autoridad financiera, el regulador de Suiza, esa autoridad de gobierno que se encarga de revisar a los bancos y a las instituciones financieras, sancionó a Julius Baer y le prohibió realizar adquisiciones, compras grandes. No suena como un castigo muy especial, pero tiene cierta lógica. Vamos a ver qué es lo que pasó. Ok. Entre 2009 y 2018, presuntamente, Julius Baer, este banco, esta institución financiera, participó en distintas estructuras de lavado de dinero. Desafortunadamente, se le vinculó con funcionarios públicos de Ucrania y de Venezuela. En 2016, se le vincula con funcionarios públicos de Ucrania. Se acordarán que, a raíz del gobierno de Viktor Yanukovych, Ucrania esencialmente cayó en bancarrota. Es una de esas situaciones desafortunadas y lamentables en donde un acto de corrupción puede romper a un país completo. Bueno, pues Yanukovych, por supuesto, no estaba solo. Tenía a sus amigos, que son los corruptazos, y esos corruptazos, otros funcionarios públicos que le ayudaban a tapar, a cubrirse las espaldas, pues también lavaron dinero. Básicamente sacaron dinero de Ucrania, eran fondos públicos, y a través de distintas estructuras como empresas fantasma y fondos de reptiles y todo aquello, pues lavan ese dinero. ¿Y dónde lo lavaron? Lo lavaron presuntamente en Julius Baer. Lo mismo pasa con Petróleos de Venezuela, que ya hemos platicado de Petróleos de Venezuela, es la paraestatal o la empresa de gobierno de Venezuela que se encarga de producir petróleo, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí también trabajan funcionarios públicos y todos sabemos que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen muy, muy corrupto y todos sus amigos son unos corruptazos y es, bueno, gente de primer nivel. Ok, lo que pasó en Petróleos de Venezuela es que distintos funcionarios hicieron lo que llamamos abuso de confianza. El abuso de confianza es básicamente robarse dinero que te encomendaron administrar. Yo trabajo para una empresa, yo trabajo para una oficina de gobierno, me dan recursos para administrar y en vez de gastarlos en lo que los tengo que gastar, me lo robo. Bueno, pues estos señores, querubines, se hicieron el favor de robarse 200 millones de dólares de Petróleos de Venezuela y lavaron ese dinero a través de Julius Baer. El grave problema con Julius Baer es que no hicieron todas estas operaciones sin debido control. Todos los bancos del mundo en general tienen la obligación de saber con quién hacen negocios. Esto que llaman cállese o en inglés know your client o know your customer. Bien, ¿qué significa eso? Existen leyes que obligan a los bancos a conocer a sus clientes. Los obligan a tener un sistema de conocimiento de clientes, hacer ciertas preguntas, averiguar de dónde sale el dinero y si encuentran operaciones sospechosas o situaciones sospechosas, pues reportarlo a las autoridades. Esto es algo muy común en el combate del lavado de dinero. Por supuesto, Julius Baer no hizo eso y derivado de esas operaciones en las que no se tomó la molestia de conocer a los clientes, básicamente se hicieron de la vista gorda con esas leyes. Recibieron aproximadamente 70 millones de dólares, también lavados de Petróleos de Venezuela. Y uno de los grandes problemas es que Julius Baer pagaba a sus ejecutivos la compensación que pagaba a los ejecutivos o a la gente que trabaja en el banco giraba en torno mayormente a comisiones. Entonces, básicamente, el ejecutivo del banco gana más mientras ingresa más dinero al banco. Pues claramente no le va a importar de dónde venga ese dinero porque lo que a esa persona le interesa es subsistir, ganar sus comisiones, recibir un sueldo y vivir mejor. Entonces, a raíz de todo esto, de estas conductas que son, pues todo lo que les acabo de platicar es absolutamente ilegal, las autoridades financieras de Suiza sancionan a Julius Baer. Lo obligan a, primero, reestructurar su administración, básicamente toda la administración que es los altos ejecutivos y lo que llamamos un consejo de administración. Seguramente han escuchado hablar de los gerentes, de los directores generales, de todos estos puestos. Bueno, el Consejo de Administración es un grupo de personas que le da órdenes a todos esos ejecutivos. En realidad, manejan toda la administración de una empresa. Reestructurar la administración significa básicamente despedir a todos y contratar a administradores nuevos. ¿Por qué? Porque el Consejo de Administración se estaba comportando de forma indebida. Además de eso, los obligan a reforzar su sistema de cumplimiento. Ya sabemos que un sistema de cumplimiento son todas las políticas, reglamentos, protocolos, procesos, procedimientos, etcétera, adentro de una empresa que ayudan a que la empresa no cometa actos indebidos, no cometa actos de corrupción, no lave dinero o las dos cosas. Todos los bancos tienen que tener un sistema de cumplimiento, pero ese sistema de cumplimiento debe ser bueno. Claramente en el caso de Julius Baer no era bueno y ahora parte de las sanciones tienes que corregir lo que estabas haciendo mal para que tu sistema funcione. Le fijan un interventor durante 3 años. ¿Qué es un interventor? Una persona del gobierno adentro de Julius Baer o un grupo de personas adentro de Julius Baer cerciorándose de que todo lo que estén haciendo lo estén haciendo bien. Al interventor le paga Julius Baer, pero no recibe la información el banco, sino que el interventor le rinde cuentas directamente al gobierno. Y es importante decir que aunque todo esto cuesta dinero y no va a ser barato para el banco, no le fijaron una sanción económica. Normalmente les hablamos de sanciones o multas o confiscaciones de muchos millones de dólares. Aquí eso no pasó. Aunque todo esto sí que le va a costar dinero a Julius Baer, no le pusieron una multa en dinero específicamente. Eso no es ni bueno ni malo, depende de cómo administre la justicia el gobierno de Suiza, pero bajo las circunstancias, bajo ciertas circunstancias podría ser algo negativo, podría por sí solo ser un acto de corrupción. No lo sabemos, entonces no vamos a opinar al respecto. Lo importante es saber que Julius Baer existe, el tamaño que tiene y que ahora por hacer las cosas de forma indebida se llevó una sanción relativamente grande. Perfectísimo, vamos al caso. Hoy nos toca platicar del caso de Ericsson. Y desde que estuvimos haciendo la lista de Transparencia Internacional, sucedió el caso de Ericsson, se volvió una de las sanciones más grandes y después de eso llegó otra sanción todavía más grande. Entonces muchas cosas se han estado moviendo en el ámbito de la corrupción internacional y de las multas gigantescas y todo aquello. Pero bueno, vamos a platicar de Ericsson. Todos conocemos o sabemos algo de Ericsson como una empresa que se dedica a fabricar equipos de comunicación, teléfonos celulares, equipos electrónicos de telecomunicación, comunicación satelital, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué sucedió? Esto pasó para empezar en 2019. Y en 2019 le fijan a Ericsson una multa, el gobierno de Estados Unidos, de aproximadamente $1,000 millones. Poco menos tal vez, pero podemos redondear $1,000 millones. Y esto es en el marco de un convenio de suspensión condicional. Más adelante vamos a recordar de qué se trata esto. Ok, ¿cuáles son los delitos de los que acusan a Ericsson? A Ericsson lo acusan de asociación delictuosa, que como ya lo hemos platicado varias veces, es lo que se suele llamar conspiración en las películas. Asociación delictuosa para cometer 3 delitos. El delito de cohecho internacional, el delito de falsificación de registros contables y el delito de no contar con un sistema de cumplimiento o un programa de cumplimiento. Vamos en orden. Cohecho internacional es soborno en otros países. Salir de tu país a pagar un soborno en otro país. Bastante claro. Falsificación de registros contables es modificar tu contabilidad para esconder estos sobornos, para que la contabilidad no refleje, sí, salí de mi país y fui a Kuwait a pagar un soborno. Lo disfrazamos generalmente como pagos, como gratificaciones, como honorarios. Así es como se suele hacer. Tercer delito, falta de un sistema de cumplimiento. Las empresas como Ericsson que tocan Estados Unidos o que están colocadas en una bolsa de valores de Estados Unidos están obligadas a tener un sistema de cumplimiento y no tenerlo por sí solo es un delito. O que el sistema sea insuficiente, tal vez lo tienes, pero solo es mecánico, pues también eso es un delito. Y de eso es de lo que se acusa a Ericsson. Se les acusa bajo el esquema de asociación delictuosa, nuevamente conspiración, porque, y para esto tiene que haber más de 2 personas. Se les acusa así porque Ericsson, la matriz, participó junto con distintas filiales, distintas subsidiarias, para cometer estos delitos. Por eso se considera que puede haber una conspiración, una asociación delictuosa. Bien, durante 17 años y en 5 países, Ericsson, confesamente, creó fondos de reptiles de aproximadamente 84 millones de dólares para pagar sobornos. Ya sabemos que los fondos de reptiles son bolsas en las que metemos dinero para utilizarlo para cosas ilegales. Las empresas, las organizaciones, las personas van juntando dinero, van haciendo su guardadito y ese dinero lo van a utilizar, o ese guardadito lo van a utilizar según se necesite para pagar los sobornos que se puedan necesitar. Ok, y estos 84 millones de dólares se lo gastaron para pagar sobornos en Djibouti, en China, en Vietnam, en Indonesia y en Kuwait. Todo en relación con contrataciones públicas. A veces se trataba de pagar el soborno para recibir el contrato, a veces se trataba de pagar un soborno para recibir información exclusiva que les permitiera conseguir el contrato, pero todo tenía que ver con contratos de gobierno. Bueno, pues a raíz de esta conducta que Ericsson, que la propia Ericsson llama pues una conducta desafortunada, que nace de acciones mal encausadas para generar dinero o malas decisiones con la finalidad de generar dinero, le imponen sanciones a Ericsson. Las sanciones que le imponen son, primero, un interventor durante 3 años, una persona escogida por el gobierno adentro de Ericsson y que le reporta al gobierno durante un lapso de 3 años, y 2 multas. La primera multa es de 520 millones de dólares para el Departamento de Justicia como multa, y la segunda multa es de 540 millones de dólares para la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, incluyendo multas, recargos, intereses, etc. Sabemos que la Comisión de Bolsa se encarga del aspecto civil o del aspecto administrativo de los actos de corrupción, y el Departamento de Justicia pues es más bien una fiscalía general y se encarga del aspecto penal, del aspecto criminal. Eso fue lo que sucedió con Ericsson a grandes rasgos. Hoy han lanzado una campaña para corregir su sistema de cumplimiento, mejorarlo y poco a poco regresar al camino del bien. Parece que lo están haciendo relativamente bien, pero para poder hacer un juicio acertado sobre esto, pues se necesitan años. Buenísimo, vamos a la tipología. Y hoy toca hablar de obras de arte, otra vez. Esta es una tipología de lavado de dinero y es relativamente interesante. Todos hemos visto obras de arte como precisamente esta, arte moderno o arte conceptual, que pues no tiene mucho sentido o no le encontramos a simple vista, no le encontramos lo artístico. Y eso ya depende de cada persona, pero hoy lo que vamos a platicar es cómo se utilizan estas obras tan extrañas, tan aparentemente incomprensibles para lavar dinero. Bien, resulta que muchas de estas, específicamente estamos hablando de instalaciones. Las instalaciones de arte, sin entrar en mucho detalle, son obras de arte que mayormente pueden ser conceptuales, pero son obras de arte que se pueden reproducir con objetos más bien ordinarios. En realidad, ese tipo de obras se prestan muchísimo a facilidades de lavado de dinero, porque cuando uno se encuentra una de estas obras de arte que parecen muy muy simples o sencillamente incomprensibles, se da cuenta de que están hechas con objetos cotidianos, como plátanos y como cinta gris, cinta de astronauta. Bien, cuando nosotros normalmente compramos una obra de arte, recibimos físicamente la pintura, la escultura, etcétera. Pero en el caso de estas instalaciones, lo que se está haciendo es diferente. Al comprar una obra de arte, como el plátano pegado a la pared o el trapeador recargado en tal o cual lugar, no estamos comprando físicamente la obra, sino estamos comprando una licencia del autor. El autor, a cambio de dinero, nos da permiso de reproducir su obra exactamente igual y de llamarla una obra original. Entonces, en realidad no estamos recibiendo nada palpable, nada tangible. Estamos comprando una licencia. Y estas licencias, al no recibir nada a cambio o al ser su contenido principalmente artístico, pues se prestan muy fácilmente a lavar dinero. ¿Cómo se vería esto? Bueno, pues yo le pago al artista, pensemos, $10,000 para que me dé permiso de pegar un plátano a la pared con cinta gris y no monto esa exhibición, o sí que la monto, pero lo hago con materiales que realmente son muy baratos. Tanto la persona que lo paga como el artista pueden estar en contubernio, y ese dinero que puede pagarse en efectivo instantáneamente entra al sistema financiero bajo la justificación de que se pagó una obra de arte. Y todavía más complicado aún es que no hay un límite en el número de licencias que una persona puede comprar. Entonces, tal vez yo podría comprar licencias de obras de arte para hacer instalaciones y compro 10 licencias sobre la misma obra de arte. Y cuando la autoridad me pregunte en qué gastaste este dinero, podré decir en licencias. Me preguntarán que les enseñe la obra de arte y no es necesario tenerla porque lo único que yo tengo es la licencia. Yo simplemente puedo decir, bueno, pues las montaré más adelante o después estarán puestas, pero ese dinero ya entró al sistema financiero y obviamente si se paga con dinero en efectivo, pues es mucho más fácil lavar dinero. Buenísimo, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue La Esposa del César y yo los dejo como siempre pidiéndoles por favor que alcen la voz, que denuncien, pero siempre con mucho cuidado. Si no están seguros de que lo que están viendo es un acto de corrupción o no están completamente convencidos de que su seguridad está garantizada, no hagan nada, acérquense a quien les pueda ayudar. Con mucho gusto nos pueden escribir a info@strainer.mx y encantados les vamos a ayudar, pero por favor, ante todo, con mucho cuidado. Esto es La Esposa del César, yo soy Michelle Bien y que tengan feliz lunes.